la cita la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
La defensa de nuestro patrimonio barrial, tangible e intangible, es importante para defender la historia, la memoria, la identidad, legadas de las generaciones pasadas y comprender el presente. Pero también la defensa es necesaria porque nos permite como ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas, ejercer nuestro derecho a la ciudad y cuestionar la forma en la que vivimos, construyendo y exigiendo un proyecto barrial que nos contenga a todos, que nos posibilite una vida digna, que no expulse a los vecinos ni que estos sean víctimas de los negocios de unos pocos. Un proyecto que fortalezca los vínculos sociales, que no fomente el individualismo y que nos permita ser vecinos y no clientes. Todos podemos aportar y ser protagonistas del territorio. Entre todos podemos inventar algo nuevo que nos permita apropiarnos del pasado, usar el presente y construir el futuro. El enemigo es poderoso e intenta que no tengamos memoria, porque así no tendremos identidad y sin esta somos susceptibles a ser dominados, porque no podemos luchar por eso, ni por nada. Sepan que seguimos respondiendo: memoria, identidad y lucha. Por eso, defendamos a Alberdi. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una fría mañana de Córdoba, helada, por no así decirlo. ¿Cómo te va, José?
¿Cómo le va, Don Charo?
Recién llegado el compañero José, escarchado.
Le voy a decir la verdad. Yo la semana pasada a la audiencia le dije que no me gustaba amanecer y menos me gustó el frío. Hoy le digo que me da más frío el día más corto del año que la temperatura que haga. Por saber que es el día más corto del año ya tengo frío, así que... No es de los días más fríos que hemos tenido. El lunes fue una cosa que...
Vamos a saludar al maestro ahí de los controles.
Don Marcelo Daniel Bucci.
Los dedos mágicos, le dije. ¿Puede ser?
Le tiritan los dientes, hoy no son de los mágicos.
¿Están parados los...?
Yo tenía una frase que decía mi madre por ahí, me cuenta de niño. Tengo el olor oruro. Estaban así, imagínate, gente que vivía en Villa Allende cuando Villa Allende no era Villa Allende, era un pueblacho.
Así que bueno,
frío. ¿Cómo le va, compañero?
Muy bien, acá estamos, un programa cargadísimo de información. Vamos a ver si vienen los invitados que tenemos, que son muchos temas para tratar.
Más que venir, van a estar compartiendo seguramente por vía telefónica las cuestiones, ¿no?
Algunos sí, otros quedaron en venir, ya vamos a... No nos queremos anticipar, son todas sorpresas. Uh-huh. Sí vamos diciendo que se viene la Gran Peña, ¿no?
Así es, esto ya tenemos fecha y lugar, 16 de julio. De acá, dentro de un par de semanitas, Gran Peña de la Chimenea Radio por los 150 y pico de programas ya, ¿no? Esto va a ser celebrado en el nuevo, flamante, coqueto centro vecinal de Alto Alberdi, que queda en Olegario Correa 165, un club recuperado.
El Club Tigre, para la gente que sepa. Que sea el Club Tigre para
¿Tigre
todos.
¿Tigre o Tigres?
No, Tigre.
Tigre. Ex Club Tigre.
Ex Club Tigre, una querida institución también del barrio. Uh-huh. Así que bueno, todos invitados, va a haber una pequeña entrada. ¿Usted va ahí, maestro?
Está invitado, compañero. Se me está haciendo el...
¿Cómo vamos a ver?
Yo le digo, este hombre es complicado.
Se va a perder. Estamos ultimando detalles, que se viene un peñón.
Claro.
Que va a ser historia en el barrio.
Vaya acompañado, por Dios.
Sí, va a haber...
Pachanga todo
va a haber.
Sí. Puede haber un área de tinku, ¿no?
A usted que le gusta el tango. Vio que hay un tango que dice tres amigos que dice en una parte, nunca faltan entrevero cuando el pobre se divierte. Así que, capaz que hable,
eso le da pie a Ramoncito para que venga a decir que somos violentos y todas esas cosas.
Es un chiste que estamos haciendo. Va a ser una peña familiar, un lugar de encuentro para la familia.
Ahí va.
Va llegando gente al baile, ¿no?
Pues parece.
¿Cómo le va, querido Rodrigo? ¿Cómo
está? Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Disculpe la demora, bueno, pero llegamos y tuve que tomar dos colectivos, ¿viste? Muy lejos de acá y bueno, la frecuencia de los colectivos no son...
Y se le salió la cadena del colectivo.
Y se le salió la cadena, pues tengo la mano llena de grasa.
Se puso Don Suárez ahí de mecánico.
Se durmió el chofer y bueno...
Te das cuenta, Dios le da palo al que no tiene diente y cercanía al que se levanta más tarde.
Pero acá estamos.
Acá estamos, el pie
tarde,
de
luz. Pero seguro... Firme como Rulo de estatua, dicen.
Ahí va, Don Rulo, hablando, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la frase, bueno, perdón, laguna. Yo me voy a salir.
Me sumo a la peña, si me invitan voy a la peña, el 16 de julio ahí, la verdad que contento que por fin, después de tanto esperar, llega el tan ansiado y merecido festejo, ¿no?
Así es, un festejo lo vamos a compartir con toda la comunidad, porque este programa también es un lugar de encuentro y pretendemos que sea lo mismo, ¿no? Más allá del festejo, que está bueno juntarse, ¿no? Divertirse un rato, pero va a tener esas características de reafirmar la lucha barrial en ese sentido, ¿no?
Y va a haber muchas sorpresas, ¿no?
Va a haber muchas sorpresas.
Ahora, a lo largo de las próximas semanas, vamos a ir anticipando de a poco algunas, a ver, para todos los gustos, ¿no?
Convengamos que por ser un programa de radio con quienes nos dedicamos a tratar de construir la noticia y la información, no exclusivamente entre nosotros y desde nosotros, o con información exclusivamente del barrio, más allá de que esa sea la idea, hemos tenido a lo largo de los programas muchos invitados de variado tipo, ¿no es cierto?
Muy variado, ¿no?
Y la idea justamente es invitarlos y que podamos encontrarnos con toda esta gente que ha pasado por el programa. Podemos hablar, no sé, de fácil, 50 personas. o más, entre invitados, artistas, gente ligada a la actividad barrial fundamentalmente, ligada a la cuestión universitaria, a la cuestión sindical.
La cuestión cultural también, muchos artistas han pasado también.
A las luchas ambientales.
A las luchas ambientales.
Arquitectos. Arquitectos hablando del tema de la planificación, ¿no?
Así
es. Docentes, estudiantes, secundarios también.
Tal cual. Y en esa diversidad justamente está la idea de convocarnos todos para este evento. Yo tengo una aclaración, si me permite.
Bueno,
ha llegado el cuarto presentador.
Explotó la olla.
No, hablando... hablando de estas voces raras que aparecen, tengo una queja. Voy a formalizar la queja. Esto está dedicado a... Y también se lo dirijo a don Rodrigo Suárez, que está ahí que en el manejo de las redes y los contactos. Mensaje para Uriel de Alberdi. Se ha quedado corto con el flyer que hizo. Hay dos personitas y tenemos que haber muchas más por ahí.
Se van a ir sumando. Sí. Ahora este fue el primero, un anticipo, dicen ahí.
Está bueno ahí. Usted no está, don Charra, por
ejemplo. ¿Qué caras tendría que haber para usted, por ejemplo?
Y mínimamente los fundadores del programa, ahí, Rubén Reyes, Elian Abraham.
Colombiano.
Don Charra, que está siempre aguantando los trapos.
Yo no quiero salir.
No importa lo que usted quiera. La realidad,
no quiero salir ahí. Lo charlamos. No comparto para nada su apreciación.
Y tendría que estar otras personas también, pero bueno. Son
un maestro, el Uriel, que se sumó ahí voluntariamente a hacer ese flyer. Yo lo voy a ir agregando todas las caras que faltan y sumándole las cosas que va a ir habiendo, todas las sorpresas que va a haber. Así que falta todavía un par de semanitas y lo vamos a ir anticipando en estos próximos días todo lo que va a haber.
Y la idea de la celebración también tiene que ver con eso, con sumar gente que cotidianamente colabora con el tema, ¿no? Mucha gente que está desde Defendamos a Alberdi o incluso desde el centro vecinal, la misma Peti también, gente que de alguna manera nos ha colaborado y bueno, por supuesto, Marcelo Daniel Bucha ahí del otro lado del vidrio podría estar un gestito, ¿no?
Parte fundamental ahí de este equipo, ¿no?
Así
yo me anoto la lista, a ver, ¿usted va a ir a la peña? Vamos, sí, a hacer una lista, supuesto. A ver, ¿usted va, José?
Creo que sí.
Bueno, sí, ¿Marcelo va? ¿Se lo notamos? Lo está pensando.
No, aquel se hace rogar, ya vamos a tener que convencerlo.
Preguntar.
Parece que vamos a tener que hablar con la compañera de
ese. Le preguntamos a los oyentes y oyentas que están escuchando ahí, a ver los que se suman, se anoten a la lista. Oyentes también lo sumamos a la palabra, ¿no?
¿Bien?
¿Está aceptada?
Yo diría a las oyentes, pero bueno.
Oyentes y oyentas.
Los oyentas. No sé, ¿viste? Estas cuestiones se empiezan a confundir.
Se empiezan a anotar a la lista, nos mandan mensajes diciendo si van a estar, qué quieren que haya en la peña, que nos cuenten a ver si tienen ganas de ir a este festejo, ¿no? Lo pueden hacer y pueden participar también por los sorteos clásicos de todos los miércoles aquí en La Chimenea. Pueden participar por el sorteo de una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478. Y si no, también pueden participar por un desayuno de los amigos de La Casona Panadería, que se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. ¿Cómo pueden comunicarse?
Nos pueden llamar al 489-3929, ese es el número fijo de la radio para comunicarse, dejar mensajes.
¿Usted anda con el fijo en la mochila todavía?
Sí, por supuesto. No sé qué habrá pasado. ¿Logró desactivar ese teléfono que usted me ha compartido, don Charra? Tenga cuidado.
No, lo que pasa es que tiene sota la antenita en la parte de arriba, entonces le hemos mandado un técnico.
Porque
es inalámbrico, es un poquito más sofisticado.
No se activó el teléfono, tenga cuidado.
Bueno, si no, en las redes sociales también, ¿dónde nos pueden encontrar?
Eso es lachimenea.radiolibrefm92.5. Nos escriben ahí en nuestra página de Facebook, donde también pueden escuchar y compartir todos nuestros programas de radio.
Y si no, nos pueden escribir, nos pueden mensajear a un número de celular, que es el número 351-5590-100. Nos cuentan de dónde están escuchando, nos cuentan si quieren participar de los sorteos. Y vamos charlando y nos... Está bueno saber que están del otro lado. Es nuestro, se podría decir, nuestro medidor de rating.
Así dicen.
Porque por ahí me he encontrado con algunos compañeros conocidos. Dice, el otro día te escuché. No nos mandaron mensajes.
Aparte no se le da el WhatsApp.
Gente tímida.
Un mensajito nos diga, lo estamos escuchando desde acá para saber. Nosotros nos pone bien que alguien tan temprano saber que están del otro lado. Así que
hay muchos oyentes y muchas oyentes silenciosas, ¿no?
Sí, hay muchos, así que...
Que en buena hora.
Rompamos con el silencio. Un mensajito nomás que diga, aguante la radio, lo estoy escuchando. Va a ser más que bienvenido. Está presentado el programa, hay muchísimos temas, así que comenzamos la emisión número 153 de La Chimenea.
¡Hola! Esta canción es para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda te cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, a que te desarroque, movidito, movidito, los Santa Blanca. Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Vives, muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Estamos comenzando así una nueva emisión del Semanario Radial de la Lucha Barrial, La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, a través del 92.7 FM Libre.
Así es, y para que no se nos enfríen los motores en este frío día más corto del año, noche más larga, empezamos ya mismo con el tema. La idea es hablar un poco de lo que justamente tratamos al principio de la emisión, ¿no? Don Charras leyendo un texto de la multisectorial Defendamos a Alberdi y denunciando una vez más los atropellos que hay sobre la cuestión patrimonial, el tesoro patrimonial de Barrio Alberdi, fundamentalmente en su aspecto arquitectónico. Y bueno, justamente pasamos el tema musical que pasamos, elegíamos pasarlo a nuestro querido Charly García con su Demoliendo Hoteles, pues justamente hace una clara referencia a lo que es la idea de atropellar algunas cosas, ¿no? Y bueno, empezamos con este tema porque es un poco está en la génesis de lo que es Defendamos a Alberdi, ¿no? La verdad que es un poco angustiante estar todos los días peleándola en la calle, en la vereda, desde los negocios en los que algunos están, desde las casas en los que algunos viven en Barrio Alberdi. Y bueno, ver que por detrás de un montón de cuestiones que se hacen, qué sé yo, la reactivación de las charlas de la Piojera, el avance de cuestiones que tienen que ver con que el barrio no pierda su identidad, con la cuestión de la cancha y el estadio del Club Atlético Belgrano, la idea de el centenario de la reforma universitaria que se viene y todo todos los festejos con bombos y platillos que dicen se van preparando, y por detrás un nuevo peligro de avance inmobiliario sobre una histórica esquina, Pablo, ¿no?
No, en realidad no es un peligro, es algo que está pasando, no es un peligro. Se nota que esto que venimos denunciando nosotros desde hace tiempo, que es la falta de una política clara. En realidad está la política clara y parte del Estado municipal, que es la connivencia con los grupos, con las empresas desarrollistas, ¿no? Dejando de lado lo que nosotros venimos proponiendo, que es una planificación ordenada, dejando de lado la discusión que damos sobre la cantidad enorme de inmuebles que no están abandonados, sino están entregados a la especulación inmobiliaria, que no es lo mismo. Una casa abandonada es cuando vos dejás la casa, otra cosa es que vos la compres y la dejás ahí especulando para que el día de mañana crezca, con todo el problema que le trae a los vecinos eso, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de baldíos que se han transformado, la cantidad de casonas que están abandonadas, siendo el déficit habitacional que hay en toda la República Argentina, no solamente en Córdoba, que se podría, ¿no?, buscar alguna herramienta, como decíamos ayer en el programa de Lagarto, creo que fue que lo entrevistaron a la mañana, que se podría buscar algún tipo de solución para que esas viviendas sean habitables, ¿no?, en beneficio del barrio, sean habitables por familia, no lo que está sucediendo por ahí con algunos inmuebles, ¿no?, que se transforman en nidos de roedores, en lugares donde ha habido, ¿no?, un caso, por ejemplo, lo que pasó en la casa de la FUG, que, bueno, había algunas situaciones de marginalidad, por así llamarlo, ¿no?, que no traían justamente esto de la vida comunitaria que decimos nosotros, ¿no? Entonces, nos parece que tiene que haber una política más decidida, le exigimos al Estado municipal esto y una planificación que sea participativa, donde el interés de los vecinos esté también en juego, no solamente el interés de las grandes multinacionales, de las grandes empresas, digo. Uh-huh. Sí, que algunas son.
Algunas son, también. Sí.
Pero nos referimos a eso, ¿no? No estamos diciendo que no haya más edificios, lo reiteramos ante el hartazgo, porque muchos dicen ustedes, no es eso. Es que eso tiene que ser ordenado. Una por el patrimonio histórico y otra por la vida cotidiana de la gente. Lo otro día se me acercó un vecino y me dice, Pablo, dice, ¿por qué yo tengo que ir a estacionar mi vehículo a 3-4 cuadras de mi casa si yo tengo mi casa y no puedo estacionar al frente porque se ha llenado de autos de los dos lados, no se puede andar? Y eso también es un problema que empieza a salir, ¿no? El tránsito, el estacionamiento, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con la gran cantidad de edificaciones que pupulan por Alberdi, no solamente por Alberdi, sino por toda la ciudad, y donde no hay un direccionamiento hacia dónde va la ciudad. Entonces creemos que tiene que haber un debate serio. Nosotros hemos aportado cuando se hizo esto del catálogo, fue en el año 2013, si mal no recuerdo, que inclusive vinieron concejales, vino gente de la Facultad de Arquitectura, gente del IPLAM, en las cuales nosotros les señalamos cuáles eran para nosotros, porque lo habíamos hecho estudiando, ¿no?, con apoyo profesional y todo eso, diciendo cuáles serían las zonas que nosotros decíamos que se deberían cuidar como patrimonio histórico y todo eso, ¿no? Y sin embargo, no vemos que eso es letra muerta, por más que te dicen que qué bien lo que hacen, pero es letra muerta. O sea, todo está en vista, se pone por delante el interés de los grandes empresas desarrollistas. Y creemos que ahí no está el pie de la cuestión. O sea, acá hay ordenanzas con lo que está pasando, particularmente en el pasaje Berna. No puede ser que la mitad de la cuadra esté deshabilitada porque su gente, sus dueños, han preferido tapiar esos lugares donde vivían familias, sacarlas de ahí, esperando, ¿no?, que justamente el lugar se deteriore para poder hacer sus negocios, ¿no? ¿Y a dónde queda el patrimonio, la cultura de la gente? Digo, porque si fuera por eso, demolamos el cabildo, demolamos todo y hagamos edificios por todos lados.
Me parece clave lo que estás diciendo, Pablo, y tiene que ver con eso, ¿no? Con la típica imagen del pasaje del que estamos hablando. Es un lugar donde básicamente está, como se dice, ¿no?, gentrificado. Una palabra que a mucha gente no le llega ni por ningún lado, porque realmente no se comprende. Y estamos hablando de estos lugares urbanos en el corazón de, lo, de las ciudades y de los lugares céntricos de una ciudad que se abandonan, ¿no? Que se abandonan intencionadamente. Ahora, lo terrible es saber que los pocos vecinos que viven en esa cuadra gentrificada, abandonada, dejada a la buena de Dios, intencionadamente degradada, y hay que hablar de espacios degradados, y en la degradación de los espacios hablamos de falta o mal funcionamiento de servicios públicos, la inexistencia de alumbrado público, la creciente inseguridad o la sensación de inseguridad generada por esa sensación de abandono, ¿no? Es como estos pequeños paisajes de guerra, microespacios de guerra, pareciera, donde hablamos de escenas de guerra, ¿por qué? Porque está todo realmente derruido y destruido. Y lo más terrible es la sensación en la gente, la bronca de la gente, no solo con la realidad que le toca vivir, sino incluso con, por ejemplo,
hay algunos vecinos que nos acusan a nosotros.
Con la multisectorial Defendamos a Alberdi, ¿no es cierto? Pero creo que eso tiene que ver con algo ya más complejo de psicología social, donde las personas que les toca padecer esta degradación espacial terminan cayendo en una situación de violencia muy grande, porque esa situación de degradación es violenta. Entonces nosotros, como multisectorial, como vecinos, como militantes, acusamos primero al municipio, porque es el poder concedente, que al periodista Gerardo López no le gusta que hablemos de poder concedente, es el poder concedente que otorga la posibilidad o no de que una empresa privada construya o no en un lugar, ¿no es cierto? Entonces me parece que es importante reflexionar sobre eso, sobre cómo repercute en los vecinos, en la cotidianeidad de las personas que viven en estos espacios degradados, que son parches en Barrio Alberdi y en muchos lugares de la ciudad, y que les toca vivir desde la violencia esa situación de abandono generada por el poder político y económico, ¿no?
Una cosita como para ir cerrando el tema, que no lo vamos a cerrar nunca, porque no, digamos, es como vos decís, la génesis o es el motivo de esta multisectorial, siempre volvemos a eso porque es lo que nos motivó. Como lo que es crucial acá no es el hecho, cómo se haría el hecho particular de ahí del pasaje Berna, que es un lugar emblemático, pero que está pasando en un montón de lados, y que tiene que ver con esto. Por eso a nosotros nos parece que los otros logros que ha venido teniendo la lucha del barrio en su conjunto, ¿no? Por ahí motorizado un poco por Defendamos Alberdi, pero creemos que la recuperación del teatro, que Belgrano se quede en Alberdi, que estemos en este programa de radio, ¿no? Donde podamos difundir lo que decimos, la cantidad de cátedras, de horas que se han tomado en las escuelas secundarias, en las escuelas universitarias, hay hasta trabajo de tesis hecho por esto, la discusión que tienen los vecinos, ¿no? Pues los vecinos discuten también, uh-huh, si está bien, si está, uh-huh, mal. Creemos que ha señalado un camino que hay que seguirlo andando, ¿no? Parece que eso es importante.
Una siembra, ¿no? Una siembra de conciencia,
sí,
a largo plazo.
Y que es a largo plazo, lamentablemente es a largo plazo. Y que en el fondo es la discusión de cómo vivimos. Uh-huh. En el fondo esa va a ser la discusión. Porque el poder económico es muy grande. Nosotros lo decimos ante el hartazgo acá, ¿no? Perdón que diga el hartazgo. Pero, digamos, las empresas desarrollistas tienen mucho poder. Y en muchos casos son aliadas y son socias y socios de los políticos. Uh-huh. Entonces, creemos, ¿no?, que se vuelve a dar esa mecánica. Y que esa mecánica hace que sea muy difícil la lucha. Pero acá estamos y le vamos a seguir dando pelea.
Leemos entonces el comunicado de Defendamos a Alberdi publicado en las redes. Sí, atención, vecinos, en estos momentos, estamos hablando del día 19 de junio, esto era lunes a la tardecita noche, están bajando andamios e ingresándolos a esta casa que queda en esta esquina. Consideramos que intentarán demoler de forma clandestina en el transcurso de esta noche y mañana 20 de junio, día feriado. La demolición de esta vivienda, total o parcial, no está permitida porque tiene protección patrimonial por ordenanza 11.190 y 11.202 y forma parte del catálogo de bienes patrimoniales arquitectónicos de la ciudad de Córdoba. Les rogamos que nos ayuden a defender nuestra historia y patrimonio para que los vecinos no seamos expulsados, decidamos en qué barrio queremos vivir y que haya una verdadera planificación barrial. Desgraciadamente, la municipalidad y las autoridades de instituciones respetables como la UNC no están haciendo nada para preservar nuestra historia. solo benefician a los empresarios desarrollistas y sus negociados inmobiliarios que no responden a las necesidades de la gente. Memoria, identidad y lucha, defendamos a Alberdi. Como para cerrar el tema, es importante decir esto.
Clarísimo.
Están infringiendo la ley. Estas empresas privadas, siendo que les reclamamos, por ejemplo, a estos choferes díscolos de la semana pasada, las empresas privadas infringen la ley y no hay ningún tipo de castigo judicial o legal, ¿no es cierto?
Se toman de la ley cuando les conviene.
Así es. Terminamos un poco, redondeamos el tema. Si les parece, vamos a escuchar un audio. Casualmente esto tiene que ver con una entrevista que les hacían a don Pablo Charras y Damián Santa ayer por...
Bueno, salieron por en la canales. Tele.
Salieron en la tele, son gente nivel, famosa.
Está en otro nivel. Increíble ahí. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió con él?
Tenía un friazón barro.
Friazón en el aire, no en el pecho, compañero.
No, nunca, eso,
el
nunca,
pecho
eso,
caliente,
hace mucho frío.
Eran las 9:00 de la mañana, ¿no es cierto?
Vamos a pasar un pequeño audio de una entrevista que le hicieron acá a dos compañeros, el compañero Pablo Charra y el compañero Damián Santa, como decía José, en Canal 12, ¿no?
Así es.
¿Lo tiene ahí Marcelito? ¿Lo escuchamos así? A ver, ¿qué dicen?
Colón al 1700, zona del barrio Alberdi, uno de los barrios más populares e históricos que tiene la ciudad. Siempre aquí hubo mucha preocupación de parte de los vecinos por proteger al barrio, por proteger el patrimonio histórico de este barrio tan importante que tiene nuestra ciudad, porque temen por nuevas demoliciones.
Así es, las demoliciones nunca han cesado, es como que continúan, sí. Cosa diaria, ¿no es cierto? Entonces pedimos que haya una protección efectiva de parte del Estado municipal de todo el patrimonio histórico de nuestro barrio Alberdi.
¿Cuál es el temor en particular sobre este edificio de esta esquina que estamos observando, que acabamos de mostrar?
Bueno, el temor es que en estos años que venimos defendiendo el patrimonio estamos muy atentos porque suele haber movimientos de posibles demoliciones que se hacen obras también en momentos que no está permitido demoler, como los feriados, y bueno, entonces siempre como que estamos alerta y participamos y tratamos de concientizar de que son lugares que están protegidos de forma patrimonial en el catálogo de bienes patrimoniales en la municipalidad y que tienen que cumplir ciertos requisitos para modificarse esos lugares. Entonces nosotros lo que hacemos es intervenir para hacer tomar conciencia, incluso los mismos dueños de estos lugares, que muchas veces avanzan sin tener en cuenta lo que establecen las ordenanzas.
Digamos que hoy, más allá de que hayan venido lógicamente para poder entrevistarlos, vinieron a proteger el lugar porque tenían miedo de que en un día feriado por la mañana, a la madrugada, vinieran con andamios a demoler el patrimonio.
Sí, ayer se dio una serie de situaciones, ¿no?, respecto a lo que vos estás diciendo, pero particularmente hay un estado de abandono de parte del Estado, ¿no?, de todo lo que es el pasaje Verne en general. Hay varias casas que están abandonadas, sino están entregadas a lo que es la especulación inmobiliaria, esperando en el tiempo que se modifiquen esta ordenanza que decía acá el compañero Santa, y que traen molestia a los vecinos, ¿no? Entonces ha habido estas situaciones de inseguridad, ¿no?, todos esos baldíos que están ahí en medio. Entonces, creemos que el poder municipal tiene que ejercer su poder de policía y hacer cumplir la ordenanza, recuperando todo este espacio y los otros espacios también de Alberdi que están abandonados, ¿no?
Bien, hay ordenanzas, hay un discurso, pero ¿ustedes creen que no se actúa en cuanto a la protección política de este tipo de espacio, de este tipo de patrimonio?
Claro, lo que faltaría es una planificación verdadera del barrio junto a los vecinos y que se diga dónde se puede construir, qué se puede construir y qué lugares son necesarios recuperar, claro, y proteger para que se preserve la historia de los cordobeses, la identidad del barrio, y también que se discuta cómo queremos vivir los vecinos, ¿no? No que vengan a hacer edificio o cambie la fisonomía del barrio.
Está
sin
muy
discutir
bien
cómo estamos viviendo, cómo queremos vivir, uh-huh, los vecinos, que somos los que hace años estamos acá y somos los que construimos el lugar.
Por último, ¿qué era este viejo edificio en la antigüedad?
Aquí era el almacén de los patos, un viejo almacén. No el almacén de la Victoria, que estaba en la otra cuadra, que es más conocido, ¿no? Por ahí ha salido más. Pero acá era uno de los últimos almacenes viejos que quedaban en el barrio, ¿no? Entonces, estaría bueno poder recuperarlo y que se recupere con vida, que se recupere, claro, con gente, ¿no? Que acá hay un alto déficit habitacional. Entonces nosotros creemos que una de las soluciones podría ser buscar alguna herramienta legal, algo, para que todas estas casas sean habitadas hasta que se decida qué hacer.
Muchas gracias.
Vale. No, gracias a usted.
Bueno, bueno, ahí está. Muy bien. La palabra de los vecinos, de los proteccionistas de estos patrimonio histórico, Lagarto.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias.
Empezar, sí. Miraba estas imágenes, escuchaba ahí a los chicos en el móvil. En otros lugares del mundo, los estados invierten fortunas, millones. En Italia, por ejemplo, las fachadas no se tocan.
No se toca nada.
O sea, hay equipos de arqueólogos, de arquitectos que están permanentemente trabajando para conservar estas cosas, que son parte de la historia, de la identidad, de la cultura. Nada tiene que hacer ahí una torre moderna, hay que cuidar el patrimonio de cada ciudad.
Pero acá no le dan bolilla, che.
Seguimos aquí en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Son las 9 y 14 casi de la mañana en el día más corto, iba a decir el día más largo. el día más corto del año, pleno invierno, está empezando el invierno.
Sí, está empezando, así que
nos quedan tres meses.
Cómprate un auto, José.
Ni a palo, voy a salir en motito, no queda otra. Diga, don Suárez.
Estamos en la emisión número 153 de La Chimenea, a través del 92.7 FM Libre. Les recordamos que están vigentes los sorteos como todos los miércoles. Pueden comunicarse con nosotros y participar de ellos. Lo pueden hacer llamando al fijo de la radio, ¿no?
Así es el 489-3929, por si están en su casa o llevan el fijo a la mochila, nos pueden llamar al fijo y dejan su mensaje.
Y si no, también en las redes sociales, ¿cómo nos encuentran?
Eso es lachimenea.radiolibrefm92.5, ahí pueden también dejar sus mensajitos y escuchar todos los programas nuestros.
Y si no, nos whatsappeamos a través del número 351-5590-100. Ya han llegado varios mensajes de compañeros, vecinos y vecinas que nos están escuchando. ¿Podemos leer algunos rápidamente, brevemente, si le parece?
A ver, ¿quién ha escrito?
Con respecto al tema que estábamos escuchando recién, al que estábamos hablando, mejor dicho... pasamos la entrevista recién de Canal 12, del programa del Lagarto.
Así es.
Agradecemos también a Pierino. Pierino es uno de los productores del programa del Lagarto. Gran amigo, compañero, así que él hizo el contacto ahí para que pudieran estar hablando Pablo Charra.
Resquicios del sistema que aparecen ahí para poder dar nuestra voz, ¿no?
Raúl Mazzoni comenta, dice, la pregunta es, ¿por qué a esas viviendas no pueden ser restauradas y rehabilitadas como viviendas? Inclusive viviendas sociales compradas por el mismo Estado. Es más, las alquila el mismo Estado, por supuesto a precios populares, para satisfacer el derecho a la vivienda de personas en condiciones económicas desfavorables.
Uh-huh. Más o menos lo que estábamos planteando, sí, un viejo reclamo de Defendamos a Alberdi, digamos, de cómo poder volver a hacer comunitaria la zona y que no esté entregada a la especulación inmobiliaria, ¿no?
Mandamos varios saludos de compañeros y compañeras que están escuchando. Desde San Juan nos están escuchando en este momento. Un saludo grande para la Guada y para toda la gente ahí de Desamparados. Nos escuchan allá desde otra provincia. Un abrazo grande para ellos. Los esperamos de nuevo por acá. Hace poquito estuvieron algunos visitando.
El carnaval de invierno, ¿no? ¿Te acuerdas?
Hace ya, ¿cuánto? 2, 3 años ya anduvimos por aquellos lados de San Juan. Qué frío casi, ¿no?
Qué frío, pero bailamos lo mismo. Le metimos
un... ese viento sonda. Nos escriben también desde Europa. Nos están escuchando desde Bolonia. Compañero Damián Ayala dice, hola compañero. Compañeros, los extraño mucho.
¡Lulú!
Se pone melancólico a la distancia.
El 4 de julio vuelve, Lulú.
¡Upa! ¿4 de julio?
El 4 de julio vuelve, compañero.
La boloñesa no le alcanza para estar feliz. Allá el desarraigo es muy grande.
Nosotros que hablamos del frío, y acá el compañero dice, acá me estoy muriendo de calor en el faro, pero ya falta poco para volver. Que vaya preparando la campera, el cuellito de polar, porque acá está...
Aparte vos venís con euro. Yo pongo la casa, pero el auto se lo va a pagar.
El gran cara lisa, ¿no?
Un abrazo un abrazo grande para el Uruguay que nos está escuchando allá. Se pone melancólico. Salud grande para el Leto, también nos está escuchando desde el trabajo. Saludos a todos, saludos a Lulú, dice también.
Un saludo para el compañero Damián Santa, que también se ha comunicado. Dice que le pasen un tema de Sumo. Mira la discusión que tuvimos anoche.
Dejamos ahí.
Yo que lo pasemos, pero bueno. Nos cree también Soledad Aidar, nos está escuchando.
Martínez. Nunca se casó la Soledad.
Nos pasa ahí una discusión y ya la vamos a estar leyendo, una movilización que va a haber por parte de los jubilados. Y varias agrupaciones más, ya la vamos a leer ahora en un ratito. Hay varios mensajes más que ya los vamos a seguir leyendo en un ratito. Porque tenemos invitados e invitadas en el piso, ¿no?
Así es. Es una invitación que teníamos pendiente a partir de lo que ha pasado en las últimas 3 semanas en la ciudad de Córdoba. Nos acompañan Sonia Beas y José Zárate, un ex delegado y una compañera que actualmente es delegada y ha estado en lo que ha sido esta terrible lucha de... no UTA, sino de los trabajadores nucleados en UTA, en contra no solo del poder concedente, no solo de las empresas, sino también de lo que es UTA Nacional, ¿no es cierto?
Exacto.
Así es, buen día.
Buen día.
Bueno, la verdad que un honor, como quien dice, tener
un orgullo.
El programa, un orgullo, porque sabemos, ¿no?, que los medios de prensa no han sido muy objetivos, ¿no?, en esto que ellos se declaman ser objetivos, en realidad no lo son. Siempre están respondiendo a determinados intereses, entonces nos parece importantísimo que ustedes puedan contar cuáles eran los objetivos, cuáles son los objetivos, ¿no?, de la lucha que han encarado, y bueno, el micrófono abierto, y nosotros por ahí se sabe decir que queremos expresar la voz de los que no lo tienen. Entonces, bueno, en ese sentido nos parece importantísimo, porque ustedes han sido los protagonistas, junto, ¿no?, con choferes, con las choferas también, que ha sido el condimento especial que ha tenido, ¿no? Y bueno, bienvenidos a este programa, y la verdad que, como decía José, un orgullo tenerlo.
Los medios de prensa para mí son la dictadura perfecta, y le voy a ceder la palabra a Sonia.
Bueno, sí, nosotros realmente hemos sido muy maltratados por los medios de prensa. Sabemos bien que esa fue la intención del poder político y de la UTA Nacional, para desvirtuar el reclamo genuino que teníamos los trabajadores, un reclamo justo y legal, que era por el salario. Pero aún así, cuando sabíamos que ese 21%, que es el acuerdo que se cierra a nivel nacional, era poco, ya que no solo porque venía dividido en tres tramos, sino porque todo el mundo sabe que ya el impacto de la inflación en el primer cuatrimestre ha superado el 11%, lo que nos da una proyección del 33%, por lo menos, y la UTA cierra con un 21. Bueno, más allá de eso, que no es que estábamos de acuerdo con el 21, pero dijimos, bueno, aceptamos el 21, pero lo que no vamos a dejar pasar un año más era la aplicación. Córdoba tiene un convenio en el cual hay un apartado especial en donde la aplicación se debe hacer de otra manera. No es que viene tal y cual como lo da Buenos Aires, sino que aquí se toma el porcentual de la cifra nominal otorgada en Buenos Aires, y ese es el porcentaje que va al básico de Córdoba. Esta operación se utiliza, está creada para nivelar los básicos. En Buenos Aires hay un básico de 14.910 contra 9.626 que tenemos en Córdoba. Esta aplicación hubiese hecho que el 21% se transformara en un 32%, claro, y de ese modo ir nivelando los básicos. El día que en Córdoba hubiésemos nivelado el básico con Buenos Aires, el mismo porcentaje que se otorga a nivel nacional ya impacta directamente en el nuestro. Este problema de la aplicación se viene pisoteando hace 10 años. O un poquito más, pero aproximadamente
10 años hace que están reclamando la nivelación.
Durante esos 10 años hemos hecho las denuncias, los pedidos de informe, las presentaciones a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el Ministerio de Trabajo de la provincia, cartas, documentos. Hemos viajado a Buenos Aires, grupos de compañeros, para intentar hablar directamente con la UTA Nacional. Es decir, autoconvocatorias en años hemos hecho. Digamos que el límite del diálogo se terminó. Después de tantos años se terminó. Hasta estos años para atrás, bueno, ustedes todos saben que teníamos en la UTA un secretario general. Hemos tenido en todos estos años, y creo que ese fue el motivo por el cual esto no había llegado a ser lo que fue estas semanas atrás, porque al haber una persona en la UTA como secretario general, han ido conteniendo todo este reclamo de las bases, y no pasaba más nada. Lo que pasó ahora es, primero, todas las bases sabíamos lo que nos correspondía, porque nos involucramos personalmente en todo esto, hicimos videos, hicimos volantes, hicimos todo lo que teníamos que hacer para que la gente supiera cuáles eran sus derechos. Por lo tanto, las bases estábamos sabiendo. Los delegados que ganamos en las distintas empresas, ganamos con ese compromiso de que se cumpla la voluntad de la base, de respetar la ley de asociaciones sindicales y de luchar por lo que nos correspondía. Entonces, llegamos a esta instancia en que había que salir a reclamar, y la base fue guiándonos en el camino, y eso fue lo que pasó en estas semanas.
Una cosita nada más, que no dijiste, Sonia. El 21% en realidad era el 8% hasta diciembre. Es decir, que en este año, digamos, a donde la inflación en los primeros cuatro meses fue del 11%, pretendían darnos un 8% hasta diciembre, el 5% en diciembre el 7%, el 7% en diciembre, o sea, para cobrar en enero, y en enero el otro 5% restante.
De 2008, de 2018.
De 2018, o sea...
La misma situación que nos tocó vivir a los docentes, acá tanto Pablo como yo somos, nos toca dar clases, y también la realidad fue esa, ¿no? Cómo te van retaseando los aumentos a lo largo del año y terminan beneficiándose ellos mismos y perjudicando el salario y el bolsillo de los trabajadores.
Claro, nosotros decimos que son préstamos, digamos, inconsulto, que toman las empresas de los salarios de los trabajadores. Porque te imaginas, un 8% en todo el año, nosotros hemos hecho los cálculos, las empresas se ahorran 908 millones de pesos haciendo un mal traslado del aumento. O sea que ese es un subsidio más, aparte de los 7.000 millones de pesos de subsidio que recibieron el año pasado y que no fueron destinados al transporte. En el caso de trolebuses, el señor José María Fernández ha pedido sistemáticamente préstamos y subsidios a los municipalidades especiales en valor en el último año y medio de 286 millones de pesos, que no ha declarado en qué lo ha gastado, porque en el sistema no está, no han ido al sistema, porque el sistema está, digamos, mal mantenido, o sea, los mantenimientos de los trolebuses y de las unidades ómnibus no cumplen con la profilaxis técnica. Por lo tanto, son un riesgo potencial para la conductora, le producen enfermedades profesionales, etcétera, etcétera, sacan carpeta médica y que después con ese las tildan de carpetera y las empiezan a seguir porque sacan carpeta, pero son producidas por la empresa, no por las compañeras.
Los trolebuses, ha habido casos en Mendoza incluso de gente que ha tenido cáncer o alguna enfermedad muy...
Bueno, eso lo negamos totalmente. Sí,
ah, mira.
Eso no es cierto, no es real, no podría ser real, porque te imaginas que un trolebús antes de salir al mercado tiene que cumplir normas, IRA, NISO, etcétera, y para que un trolebús, que por un cable, que el cable más grueso que tiene un trolebús es de 70 milímetros y que por el cual pasan nada más que 400 amperes, digamos, a máxima potencia, no puede irradiar un campo magnético tan grande como para producir cáncer, sino que ese fue una mentira destinada, ya orientada a eliminar el sistema de trolebuses, que es, digamos, ha sido la meta de los empresarios del transporte, eliminar el sistema de trolebuses desde el primer día que se instaló. Desde el primer día que se instaló, porque Mestre Padre hace una reserva, cuando hace la reestructuración del transporte, Mestre Padre hace, le dice a los empresarios, bueno, yo voy a traer trolebuses, entonces estos recorridos van a ser solamente para trolebuses, ustedes si quieren ahora los pueden ir ocupando hasta que yo traiga los trolebuses. Entonces la FETA se juntaron, hablaron, dije, ¿qué va a traer trolebús? Este chancho no va a traer ningún trolebús, ¿sabes lo que? Catenaria, subestaciones, líneas aéreas, no va a traer trolebús. Y aceptaron, y el chancho los trajo. Y cuando los trajo, se tuvieron que retirar de los corredores, ¿me entienden? Y eso los perjudicó a ellos, porque los trolebuses estaban originalmente en la ordenanza de 1989, tiene la selectividad de la Avenida Colón, la Avenida Patria, la ruta 20, digamos.
Los corredores de los trolebuses son exclusivos para los trolebuses, dice la ordenanza. Cosa que después, bueno, tampoco se rompió.
Otra de las ordenanzas que no se cumplió.
Claro, y entonces, como es un sistema, el sistema de trolebuses, que en el resto del mundo, en las grandes capitales del mundo, se está expandiendo y está desplazando al transporte de combustión interna, eso lo saben los empresarios, porque, bueno, ellos viajan por el mundo y ven. Entonces, ¿qué dicen ellos? Tenemos que eliminar el sistema de trolebús. Y permanentemente, con atentados incendiando trolebuses, con estos atentados indirectos, el vaciamiento, todo esto hace a atentar en contra de un patrimonio que hay todos los cordobeses y que muchas veces el vecino, que no sabe que aunque sea tiene una tuerca dentro del sistema de trolebús, porque es de todos los cordobeses, el sistema de trolebuses, por ahí no lo defienden con el énfasis que lo tendrían que defender, porque es una empresa estatal, como fue la TAMSE, y que también la fundieron los empresarios del transporte, o sea, a través de Jiménez, a través de Mestre, la vaciaron, y digamos, para eliminarla, para que venga ERSA, porque te imaginas, si un sistema de transporte estatal funciona bien, tiene que expandirse, no reducirse o no mantenerse.
Y es lo que nosotros decimos, que es clave y lo hemos dicho en varios programas, que el servicio es un servicio público, no es un negocio. El que quiera poner un negocio, que se ponga un kiosco.
El servicio de transporte no puede dar ganancias. Se lo conoce desde los estudios económicos como tradicionalmente deficitario. Y es por eso que es subsidiado en teoría el transporte, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con una musiquita como para ordenar algunas cosas, dejar respirar el oído del oyente que se tiene que enterar de un montón de cosas que en pocos lugares se escuchan, ¿no? Si no es cara a cara, si no es con algún, a través de algún conocido en los medios, este tipo de información difícilmente se difunde y siempre se termina poniendo el eje en cuestión que justamente generen esa batalla, esa lucha cotidiana y ese odio de pobres contra pobres o de los sectores más bajos, ¿no? Generando así esa violencia que difícil pueda llegar a crear esa mentira de paz social que algunos políticos buscan tratar de imponer, ¿no? Vamos con una música, Rodri.
Vamos a escuchar a una banda cordobesa desde su segundo trabajo discográfico que se llama Para Otro Lado. Escuchamos a Mal Paso con esto que se llama Guerrero. En La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial y programa de Defendamos a Alberdi a través del 92.7. Estábamos escuchando a Mal Paso con esto que se llama Guerrero, tema que viene acorde al tema que estamos tratando, ¿no?
Así es, así es. Nos están acompañando se me fueron nombres, Sonia Beas y José Zárate. José Zárate, ex delegado, ex trabajador de trolebuses, un compañero, podemos decir que bueno, fue echado y sin embargo sigue dando una lucha y acompañando la lucha de los actuales trabajadores del volante. Sonia Beas, actual delegada de UTA. Y acá hay un par de preguntas que tenemos yo, por lo menos de mi parte, y me parece que está bueno aclarárselo. Y no solo aclarárselo a la gente, sino profundizar la discusión, generar una conciencia de solidaridad con los trabajadores del volante, que no la hay, ¿no es cierto? La primera pregunta tiene que ver con eso. Desde los medios de comunicación, cuando empezaba este último conflicto, o cuando se mediatizaba este conflicto, ustedes han hablado de 10 años de conflicto que tiene que ver con el robo que están haciendo empresarios al salario que debería estar nivelado con UTA a nivel nacional, ¿no es cierto? Y ustedes, bueno, vos decías, Sonia, que has perdido miles de pesos a lo largo de estos 10 años.
Sí, sí, nosotros, un trabajador de 20 años, 20, yo tengo 25 años de antigüedad, y he perdido casi 600 mil pesos por la mala aplicación del aumento.
Bien. Ahora, mi pregunta va en esta línea, ¿no? Los medios hablaban de interna sindical. Más allá de esa interna sindical, la realidad es mucho más compleja y por lo menos a mí me genera la curiosidad de vos, Sonia, y el resto de tus compañeras y compañeros, ¿de qué manera fueron desarrollando esa idea de democracia sindical? Si la podés explicar desde tu experiencia y tratar de hacerla entender a la gente e incluso a gente que no está sindicalizada, que no tiene un trabajo fijo, que no tiene la que no tiene la suerte de tener un trabajo fijo, y por supuesto de gente desempleada que está en una situación mucho más difícil, ¿cuál es la importancia de esta democracia sindical y de saber reconocer los derechos laborales por encima de cualquier otro derecho, ¿no? Y ahí después avanzar sobre esa idea de los derechos.
Bueno, personalmente me ha pasado que en estos últimos 10 años aproximadamente me involucré mucho en la parte sindical, por lo que vos decís, empezar a conocer los derechos y saber qué era lo que no se nos estaba respetando. Además de eso, pasamos muchas situaciones con compañeras que de alguna forma u otra querían desvincularlas de la empresa. Hace un rato José mencionaba este tema de el vaciamiento, la desinversión que tenemos en nuestra empresa de trolebuses, lo que trae muchas consecuencias en nuestra salud. Las compañeras, por ejemplo, bajar una lanza del trole tiene un peso.
Lanza, estamos hablando de los fierros que conectan con los cables.
El caño que va con la energía, exactamente. Uh-huh. Eso tiene un peso original que es de 11, 12 kilos. ¿Por qué? Porque se llevaban un recuperador que cuando la lanza saltaba, ese recuperador la bajaba y no hacía ningún tipo de daño hacia arriba, hacia otro cable, un cartel, un semáforo, lo que sea. Lamentablemente esos recuperadores se fueron rompiendo y como todo esto, cuando hay un vaciamiento, hay una desinversión,
no los arreglaron
más. ¿Qué tomaron como solución? ¿Qué encontraron como solución? Darle más tensión a esa lanza. Entonces, en lugar de 10, 11 kilos, hoy tienen 30, 35 kilos. Hoy, pero hace desde 15 años atrás, o por lo menos 10. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada vez que yo ponía una lanza, me dañaba mis hombros, las tendinitis empezaron a aparecer.
Sobre esfuerzo.
En mí y en todas las compañeras. Entonces, para...
Eso es precarización laboral.
Eso es precarización. Tenemos asientos en malísimas condiciones. Bueno, en realidad hace 2 meses que ganamos el cuerpo delegado y empezamos... Lo primero que hicimos fue que empezar a trabajar sobre los asientos. No podíamos tener asientos que golpearan sobre nuestra humanidad sin ningún tipo de filtro, porque eso es lo que las leyes, todo lo que contempla cómo tiene que ser el asiento. Dice que tiene que tener una suspensión, debe estar aislado de todo el desperfecto de la calle. Entonces, eso no estaba sucediendo durante años y ese es otro motivo por el cual nuestras columnas están también destruidas. Entonces, hay un montón de situaciones por las que nos han llevado al deterioro de la salud y en lugar de reubicarnos o tratarnos, bueno, con... especialmente compañeras que hemos transitado 20, 25 años, han querido descartarnos. Ese es el cuadro en el que hace años atrás me encontré como simple trabajadora tratando de revertir esta situación y bueno, lo logramos. Las compañeras solas lo logramos porque no teníamos delegados, los delegados y el gremio miraban para otro lado y permitían que este tipo de cosas pasaran.
Estamos hablando de un gremio intervenido, ¿no es cierto?
Estamos hablando de un gremio en el año 2010 con Alfredo Peñalosa a la cabeza, donde incluso se creó una Secretaría de la Mujer dentro del gremio, digamos que las compañías dijimos, bueno, por fin tenemos un lugar, bueno, en ese periodo se sacaron de encima 25 o más compañeras con estas características. Las compañeras se enfermaban, se operaban de las tendinitis, no podían volver a trabajar en el volante y no les daban tareas livianas, las pasaban a guarda de puesto y las desvinculaban del trabajo. Ni el gremio ni los delegados hicieron nada, hasta que llegó un punto que dijimos, bueno, acá hay que poner un freno, y nos organizamos compañeras de base y logramos frenar algunos despidos más que venían por ese cauce. Bueno, a partir de ahí fuimos tomando un poquito más de fuerza y llegamos al cuerpo de delegados recién ahora, en este año 2017. Esto pasó ya en el 2010, 2012, es decir, hace rato. Aún así nos costó bastante porque la patronal, la UTA, los medios, todos estaban en contra de que llegáramos al cuerpo de delegados. En principio, ¿qué te puedo decir con lo que me preguntabas recién? Es muy importante conocer los derechos que tenemos y hacerlos respetar. Más allá de que yo entiendo que hay mucha gente que no tiene la suerte de estar en blanco o tener trabajar bajo relación de dependencia, no tienen convenios, pero bueno, aquellos que los tenemos que cuidar, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y la gente que no lo tiene se tiene que organizar para tener y para hacer respetar también sus derechos.
Frente a esa realidad, los medios de comunicación y el propio poder político utilizan una chicana, para decirlo entre comillas, que es justamente decir, bueno, ¿dónde queda el derecho de los usuarios? Ahora, ustedes propusieron, salió de ustedes, sí, ¿no es cierto?, esa idea del botón cero, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué le podrían decir, Sonia, vos que sos actualmente trabajadora del volante y estás en esta lucha, has estado en esta lucha y te consideran como una enemiga del pueblo? ¿Qué puedes decir de esa propuesta que han hecho y de cómo crees que debería construirse en la sociedad esta idea de defensa de derechos no solo de los trabajadores, sino también de los que están desamparados muchas veces?
Nosotros, te digo sinceramente, el tema del botón cero, que es un mecanismo por el cual podamos llevar la gente sin cobrarle el boleto, en una medida de fuerza que decidiéramos hacer los trabajadores de la UTA. Y más allá de que muchos de nosotros entendemos que eso no hace falta ningún botón cero, ninguna legislación para hacerlo, porque ya hay sentada jurisprudencia, los compañeros de la 60 en Buenos Aires lo han llevado a cabo, en La Plata también lo han llevado a cabo y hay jurisprudencia a favor. También queremos decir que tanto los delegados en las distintas empresas, para atrás te hablo, ¿no? Uh-huh. Años atrás, y la burocracia sindical han inculcado tanto en los trabajadores que no se puede realizar esa tarea de esa manera. Uh-huh. Una medida de fuerza de esa manera.
Porque el sindicato, no la empresa, ¿no?
No, el sindicato y los cuerpos de delegados. O sea, hablemos de la burocracia sindical, uh-huh, que es la que contiene los reclamos, la que no le da ningún tipo de
el primer
de
dique
salida
de contención contra la lucha por la dignidad.
Entonces, esa es la que durante décadas ha venido trabajando sobre los trabajadores para decirles no, ni locos, no se les ocurra hacer eso. Bueno, por el simple hecho de que ellos están siempre del lado de los empresarios y de los negocios de los empresarios, y no del lado de los trabajadores ni de los usuarios. Entonces, por eso es que llegamos a pensar en esta posibilidad de que los legisladores, los concejales, aprobaran este tipo, este mecanismo, para tener un amparo ahí legal y que los trabajadores, tranquilos y sin ningún temor, lo aplicaran.
Claro. Hace dos años de eso, ¿eh?
Hace dos años. Yo recién me entero.
Creo que en los medios casi eso no lo difunden.
No, hace dos años ya lo presentamos. Tengamos en cuenta que el presidente del Consejo Deliberante es Cosar, y que está no queda ninguna duda de qué lado está, está del lado de la empresa.
¿A quién perjudicaría eso, no?
Ahí, a Mestrerza. A Mestrerza.
Y bueno, ahora tras este conflicto volvimos a presentarlo y tratamos
Ahora, hay una realidad legal que ustedes no pueden conducir las unidades sin cobrar. O podrían hacerlo.
Sí, podrían hacerlo.
Hay jurisprudencia.
Claro. Te estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque hay un juez que dictaminó que en la medida esta de fuerza que realizaban los compañeros de la 60, ellos dejaban de hacer una tarea. Es decir, el conductor, el chofer, yo, chofer de trolebús, tengo la categoría de conductor guarda. ¿Qué significa? Que conduzco la unidad y cuido que los pasajeros paguen el boleto. Si llevase a cabo esta medida de fuerza,
no estarías cumpliendo.
Estaría como trabajando a reglamento. Realizo solamente la tarea de conductor y dejo de realizar la tarea de guarda. Bueno, eso fue contemplado, hay jurisprudencia.
Está dentro del derecho de huelga.
Claro.
O sea, está contemplado dentro del derecho de huelga.
El tema es que los intereses millonarios por detrás impiden que puedan hacer eso, ¿no?
La verdad que interesantísima la charla, pero tenemos que ir porque se nos está terminando el programa. Yo una última pregunta, ¿cómo sigue esto?
Yo quisiera decir algo antes. Porque acá han instalado que los trabajadores son delincuentes. Y yo lo que quiero dejar bien claro, que los delincuentes son los empresarios, Mestre que los avala, porque acá no solamente están los 7.000 millones de pesos de subsidios que han recibido el año pasado y que reciben todos los años, aparte del subsidio al gasoil, el subsidio a las gomas, los subsidios especiales municipales y provinciales, ¿me entendés? Y Mestre tiene la obligación de controlar a las empresas. O sea, él tiene poder de policía, él puede ir cualquier día a instalarse en una empresa y hacerle una auditoría que no lo hace para saber, primero, el destino de los subsidios, que no lo sabemos porque el transporte no va, para nosotros se los roban, ¿me entendés? Por el otro lado, a los empresarios se roban los aportes jubilatorios de los compañeros, que eso es delito federal. Delito federal, porque nosotros hemos sacado una cuenta que con autobuses de Santa Fe, cuando estaba Autobuses Santa Fe y no hacía los aportes jubilatorios como corresponde, como no lo hace ninguna empresa del transporte. Ninguna empresa del transporte hace los aportes jubilatorios como corresponde. Es delito federal. Autobuses Santa Fe se ahorraba 6.200.000 pesos por mes al no hacer los aportes jubilatorios como corresponde. Y eso va a una caja negra, a una mesa de dinero, a la financiera, y los tipos se llenan de dinero con el dinero de los trabajadores.
Entonces, la famosa bicicleta fija de los años 70, claro, hoy entonces, es negocio para un montón.
Entonces yo quiero que el pueblo sepa que los principales delincuentes son ellos, esta mafia compuesta por el intendente de turno, por los empresarios y por el gremio de UTA. Porque esa torta de 7.000 millones de pesos la reparten los empresarios hoy, no le cuesta de su bolsillo comprar a la burocracia sindical, le cuesta gratis, porque vienen los subsidios que pagamos todos los cordobeses, todos los argentinos, porque a nivel nacional son 30.000 millones de pesos que van destinados al transporte. Entonces todos los empresarios, es una tajadita de esa torta, se la dan al sindicato y le dicen, ustedes son sordos, ciego y mudo. Le dan otra tajadita a los políticos, ustedes son sordos, ciego y mudo, y vamos para adelante. Y acá cuando hay una
SG,
claro, cuando se genera una huelga, los principales, delincuentes, son los trabajadores, los delincuentes, y eso le meten los medios a los vecinos, y por eso hay pelea en pobre contra pobre, como vos decías al principio.
Sonia.
Clarísimo.
Sí, lo que yo quería comentar, bueno, es que a través de lo que nos pasó, pues, de la medida de acción que llevamos los días pasados, nosotros tuvimos que ir al INADI, luego de todo esto, tuvimos que ir al INADI a presentar una denuncia por la discriminación, el ataque exageradísimo que hemos tenido las trabajadoras de trolebuses, sobre todo. Quiero dejar bien en claro, acá en el plantel de trabajadores de la UTA, trolebuses representa el 6%. Y hemos
recibido 6% de los trabajadores, el total
de los 3.800.
Y nosotros hemos tenido tenemos un 40% de compañeras impedidas de volver a trabajar
dentro de ese 6%
de 6%, cuando a las demás empresas solamente le impactan un 3 o un 4%. Es una bestialidad lo que está sucediendo.
Misoginia de Mestre.
Es una misoginia expuesta en escena. Por eso te digo, hemos hecho la denuncia por esta discriminación, por esta persecución gremial, sindical que estamos teniendo. Es de público conocimiento las denuncias que venimos realizando desde que llegamos al cuerpo delegado por la falta de inversión, por los ciento y pico de millones que han recibido en este último año y que no los han, ni siquiera los han rendido, porque la municipalidad le sigue dando subsidio, pero le hace la observación, miren que falta de que me respondan en qué gastaron lo anterior, y así sistemáticamente les van dando y no se rinden, no presentan los gastos. Bueno, todo eso lo hemos denunciado, hemos ido al Consejo Deliberante, hemos pedido hecho los pedidos de informe correspondientes y aprovecharon todo esto y largaron el látigo para disciplinarnos, para adoctrinarnos, pero bueno,
criminalizar a los que luchan.
Lo peor de todo es que hay un acta firmada por todas las partes, el poder concedente, las empresas, el ministro de Trabajo y la UTA Nacional, que dicen que estamos dentro de una conciliación obligatoria. Uh-huh. Esa conciliación estipula que los trabajadores tienen que estar todos adentro y sin embargo hoy la situación es que hay más de 150 trabajadores que no pueden volver a trabajar y que esta es la situación que se tiene que revertir, se tienen que hacer cumplir las actas. El mismo Sereno tiene que cumplir con su función de funcionario público y hacer respetar las actas y bueno, eso es todo lo que estamos pidiendo, porque la gente no va a esperar más, va a esperar hasta hoy a ver qué pasa en la audiencia y mañana están dispuestos a hacer de todo para recuperar su fuente de trabajo.
El conflicto por la dignidad salarial de los trabajadores del volante continúa. Hay mensajes, Aldo de Alta Córdoba fundamentalmente, tenemos mensajes archivados de Aldo, te pedimos disculpas Aldo, no poder leerlo. Quedan comprometidos, José, Sonia, nos están acompañando, nos han acompañado en todo este programa Sonia Beas y José Zárate. Sonia, actual delegada que estuvo al frente, una de los tantos que estuvo al frente de la última lucha por la dignidad de los trabajadores del volante, y José Zárate, ex delegado mecánico de trolebuses. Quedan comprometidos para venir en un futuro programa, y si les parece, me parece que esto está bueno pensarlo, una pequeña columna sobre concientización de lo que es el servicio de transporte, ¿no? Y bueno, que podamos hacerla y ustedes tengan una voz aquí, un micrófono abierto, como decía Pablo Charras al principio de la entrevista, para que puedan ir difundiendo toda esta información que no sale en ningún lado, ¿no?
Así bueno, es, sí, no hay ningún problema. Sí, sí.
Muchísimas gracias por visitarnos y bueno, tener en cuenta y tomar conciencia y reflexionar, ¿no? Sobre el cómo lo tratan a los medios masivos de comunicación estos temas y terminan desinformando de alguna forma, deformando la información, y que mucha de la gente que escucha esos medios o que se alimenta de esos medios termina odiando más a los trabajadores que a los empresarios y a los políticos, que son los que deberían hacer cumplir un transporte de calidad, digno.
Y fundamentalmente eso, mira, con todo lo que vos contás, la plata que se le baja todo, y encima tenemos un servicio deficitario. Es una vergüenza. Sí.
Así es.
Totalmente. Se nos va el programa, ya que en los últimos minutos, este tema es para seguirlo charlando por largo y tendido. Esperamos en algún próximo programa, si están más que invitados.
Hay una carpeta acá.
Todo esto, y tengo otros biblioratos más en casa, si ustedes quieren, lo analizamos.
Tenemos como
analizamos cada uno, porque nosotros nunca hablamos sobre cosas colgadas, siempre
con el papel
en la mano, la ley en la mano, y bueno, ese es el odio que representa, que nos tiene en la UTA, a nosotros, o sea, la burocracia sindical, los empresarios y el poder político, ¿me entendés? Porque en un punto, la lectura, la información que nosotros mismos nos vamos autoabasteciendo, digamos, nos da las herramientas para poder defender a los compañeros que están un poco más atrasados en el tema.
Se nos va el programa, tenemos tres invitaciones que le hacemos rapidísimo, que son muy importantes. Mañana jueves, el Inti Raymi, ¿no?
Comienza el año solar.
Aquí se va a celebrar en la Isla de los Patos.
En la Isla de los Patos, mañana a partir de las 15 horas, todo el mundo invitado a conocer esta fiesta de los pueblos originarios, esta festividad, ¿no? De reconocimiento y agradecimiento a la Madre Tierra y el Sol.
Tenemos también otra invitación para hoy a la tarde, el Cine Club La Piratería va a estar proyectando el documental Ni un pibe menos, todo el mundo invitado a partir de las 20-30 horas en el Zoom del Club Atlético Belgrano.
Así es.
En este caso, en día extraordinario, por lo general son los martes las proyecciones, hoy especialmente se va a estar proyectando esta...
Dicen que está muy buena esa película.
Muy buena, va a haber también gente de La Poderosa, se va a dar un debate sobre esta temática, así que todo el mundo invitado. Y la otra invitación que también... queda pendiente, es para la escuela itinerante que está llegando a partir de hoy aquí a Córdoba. Va a ser por 3 días, está todo el mundo invitado ahí en la ex Plaza Vélez Sarsfield. Hay muchísimas actividades, va a haber charlas, conferencias, va a haber artistas en vivo. Miércoles, jueves, viernes y sábado, sí, todos estos días, ahí en la Plaza Vélez Sarsfield, todo el mundo invitado. Vamos a estar compartiendo a través de nuestra página de Facebook todo el cronograma con las actividades que se van a estar realizando ahí. Muy importante para seguir apoyando la lucha docente por una educación pública de calidad y digna para todos, y con docentes, por sobre todo, con sueldos dignos. Así que todo el mundo invitado a la escuela itinerante que nos visita aquí en Córdoba.
Le vamos a pedir a los invitados que saquen 2 números.
Hacemos los sorteos rápidamente. Dale, la pizza del barcito, a ver quién se la gana. Vamos a leer el primero que se lleva la pizza del barcito.
O sea, vos sacaste por mí.
Sí, sí, yo le
o sea, no quiere decir que ella me tenga de alguna forma gobernado. No, no, no significa eso.
Ya sabemos quién lleva los pantalones en los hogares.
Pizza.
Ah, en el siglo XXI, ¿eh?
María.
Se la lleva María. Y ahora el otro ganador que sacaron ahí, por el desayuno de la casona. Se encuentra ahí en la calle Pedro Sáenz, esquina La Rioja. Se lo lleva
Victoria.
Victoria, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, a todos los que participaron. Hay muchos mensajes que no pudimos leer. Perdona, Gerardo de Villa Páez, nos pregunta ahí por la peña.
¿Y se hace la peña?
Se va a hacer la peña el 16 de julio para celebrar los 150 programas de La Chimenea. Así ya vamos a estar anunciando más en los próximos programas, en las próximas semanas. Para toda la familia, en el centro vecinal de Alto Alberdi va a ser. Ahí para Gerardo que nos preguntaba, ya vamos a estar dando más novedades. ¿Se nos fue el programa?
Así es,
se nos programa fue el programa. Cargadísimo,
sí,
muy lindo programa.
Y nos han quedado temas que vamos a tener que retomarlos la semana que viene, indudablemente.
Está invitada gente del Centro Vecinal Alto Alberdi, la vamos a dejar para el próximo, para el próximo programa. Así que varios temas más te quedaron.
También el tema de violencia urbana, como fue el linchamiento del niño de 10, 13 años, ahí ocurrido hace unos 10 días más o menos, que habla de la terrible situación de falta de conciencia en la que estamos.
Y también la reunión sigue la gestión popular por la Pioja. Tal vez.
Invitación, el viernes, este viernes, en el pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, se presenta la madre del borrego junto al coral Agroparte. Todo el mundo invitado también. Muchas gracias, Marcelo Daniel Bucci. Muchas gracias, Karina, ahí en la asistencia y la radio. Gracias a todos. Nos escuchamos en una próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi. Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.